Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En las últimas 24 horas, el último modelo del Boeing 737 MAX 8 ha dejado de atravesar el espacio aéreo de la Unión Europea y de otros países para quedar en tierra hasta nuevo aviso. El accidente del domingo en Etiopía, en el que murieron 157 personas, entre ellos dos españoles, en similares circunstancias al accidente en octubre de otro Boeing 737 MAX 8 en Indonesia, hacía saltar las alarmas y las dudas sobre este aparato. Ambos aviones eran nuevos, habían pasado todos los controles. Empiezan a surgir preguntas y dudas sobre las nuevas actualizaciones de este modelo. Por ejemplo, sobre los motores, que son más grandes y están colocados más arriba de las alas en comparación con el modelo anterior, y el nuevo software también, que limita la autonomía del piloto a la hora de detectar algún fallo, de corregir esos fallos para que el aparato lo haga por sí mismo. Al parecer, lo que pasó, aunque la investigación está todavía en fase preliminar, de hecho las cajas negras están por analizar, Etiopía las va a enviar al extranjero, pero parece que el morro del avión subió más de lo debido, el aparato lo comenzó a corregir por sí mismo sin permitir la intervención del piloto. La pregunta que nos hacemos entonces es si los pilotos dejan de tener el control sobre este último modelo de Boeing. Pues no, hay un procedimiento para anular esa autonomía del aparato y el problema habría sido otro, como apuntaba en Herrera en COPE Javier del Campo, piloto español retirado y experto en operaciones de vuelo.
Estos pilotos de la compañía Ethiopian no se les había informado de los cambios de procedimientos y de entrenamiento que se hicieron en noviembre del 2018. No se les informó. Entonces, claro, la culpa es a ver de quién no les informó. Segundo, se les informó y tenían el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no han sabido contrarrestar el fallo a pesar de que ya estaban entrenados?
Los que llevan muchas horas de vuelo encima se hacen muchas preguntas y claro, el común de los mortales pues nos hacemos todavía más. De momento la Agencia Europea de Seguridad Aérea prohíbe volar con este modelo, están en tierra también en España, en algunos aeródromos, las compañías están reubicando a los pasajeros, no están cancelando de momento los vuelos. Enseguida te vamos a contar qué consecuencias está teniendo esta crisis de Boeing. Y el presidente Torra, el de la Generalitat, ya ha dicho que no va a quitar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios oficiales. El plazo dado por la Junta Electoral Central expira esta medianoche. Torra se enfrenta a sanciones e incluso a una posible inhabilitación. No se puede hacer política desde las instituciones públicas, las que representan a todos los ciudadanos, aunque eso hace tiempo que, especialmente en Cataluña, es una quimera. Hay más historias de este miércoles 13 de marzo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Uno de los decretos estrella del gobierno, el de la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, puede decaer antes incluso de que entre en vigor el próximo 1 de abril. Y todo por un embrollo legal. Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados del Congreso para que determinen si este decreto ley puede modificar una ley orgánica, algo que sucedería si se aprueba y que el Constitucional ya dictaminó hace tiempo que no puede hacerse. En Orense, un juzgado ha abierto una investigación por la muerte de un bebé de 2 meses y las lesiones que presenta su hermano mellizo. De momento, la Xunta de Galicia se ha hecho cargo de la tutela de este bebé que permanece ingresado en la UCI de un hospital de Orense con una costilla rota. Estamos muy pendientes de Nigeria. Más de 100 niños se han quedado atrapados al derrumbarse el colegio en el que estaban. Las autoridades nigerianas apuntan que puede haber víctimas porque los niños estaban en el interior del edificio, estaban en clase. Dato muy impactante el que nos deja Naciones Unidas. Ha publicado un informe que asegura que si no se acelera su protección, la contaminación seguirá provocando millones de muertes prematuras en el mundo para 2050, sobre todo en África, Asia y Oriente Medio. Y anoche, 3 goles de Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín eliminaban al Atlético de Madrid en la Champions. El Cholo Simeone pedía autocrítica.
Ni por compromiso, ni por esfuerzo, ni por trabajo. No ganaron porque fueron mejores. Y cuando pasa eso, felicitarlo, agachar la cabeza, a trabajar y obviamente a sacar conclusiones de cara a lo que va a venir, porque siempre es importante sacar conclusiones, claro.
Esta noche el Barça se enfrenta al Olympique de Lyon en el partido de vuelta de octavos. Tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde hasta las 11:30 de la noche.
Crisis sin precedentes, la que está sufriendo una de las empresas aeronáuticas más importantes del mundo, la norteamericana Boeing, y todo por ese accidente ocurrido el sábado en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, a pocos kilómetros, a unos 50 kilómetros, que provocaba la muerte de sus 157 ocupantes, dos de ellos españoles. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha prohibido volar a su modelo 737 MAX 8 en el continente europeo, algo que también han hecho una treintena de países y aerolíneas.
Esto ha provocado ya las primeras consecuencias para los pasajeros en todo el mundo. Aquí en España, al menos 700 pasajeros se han quedado en tierra anoche. 7 aviones de este modelo, de Boeing, se quedaban parados en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur. Nos vamos hasta las islas. Santiago Morollón.
A esta hora de la tarde, todo el pasaje de estos aviones ha sido reasignado a otras naves o ha partido de las islas. Se calcula que hay en torno a 700 afectados en Canarias, entre ellos los 150 pasajeros del vuelo del turoperador TUI, destino a Ámsterdam, que tuvieron que hacer noche en Gran Canaria. En el aeródromo de esta isla permanecen 5 aparatos estacionados y hay otros 2 en Tenerife. Por compañías Norwegian, opera 3 de estas naves. Ya han anunciado que van a sustituir este modelo por el 787. Es una medida de carácter temporal, a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Esas son las consecuencias colaterales del accidente del sábado, mientras se sigue investigando qué es lo que pudo fallar. Etiopía ha anunciado hoy que va a enviar al extranjero para su análisis las 2 cajas negras del avión siniestrado que ya eran localizadas horas después de ese accidente.
El aparato se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Addis Abeba con rumbo a Nairobi. A los 6 minutos, el piloto comunicó que tenía dificultades y solicitó su regreso al aeropuerto. Aunque se le concedió, no llegó. El avión se estrelló a 42 kilómetros al sudeste de Addis Abeba. Todos sus ocupantes fallecieron. No hay supervivientes. Hoy en Herrera en COPE, el piloto Javier del Campo apuntaba que los pilotos no conocían el protocolo que se actualizó en noviembre para actuar en caso de problemas.
Hay un estabilizador eléctrico que contrarresta el fallo de ese equipo e impide, con el piloto con el estabilizador eléctrico, impide que el morro se vaya para abajo. Hay un estabilizador manual, tiro de la palanca y evito que el estabilizador se desbocado hacia abajo. Y tercero, hay una llave de desconectarlo, que desconecto los estabilizadores automáticos. Si hay un runaway, si hay un desmadre del estabilizador, lo quito, lo pongo en off y lo llevo a mano.
¿Es exagerada esa prohibición de la Unión Europea de que este modelo del Boeing no pueda volar? Pues este piloto, Javier del Campo, ha dicho en Herrera en COPE que sí, que es exagerado.
Y dice, no vuela ninguno, y sin embargo la FAA norteamericana ha dicho que sí, que se puede seguir volando. Claro, ahí la diferencia es enorme. Y dice, pero oiga, ¿se puede seguir volando o no se puede seguir volando? Claro, la diferencia está que yo creo ahí que la agencia europea se ha pasado un poco de frenada, porque si se han establecido los procedimientos y el entrenamiento, por eso el FAA ha dicho, se puede seguir volando.
Bueno, de momento la investigación está en marcha y a raíz de esto, de esta prohibición de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de que vuelen los Boeing 737 MAX 8, pues estamos recopilando en Mediodía COPE vuestras opiniones, vuestras experiencias a bordo de un avión. Si han tenido alguna vez una situación de peligro, lo han sentido de esa manera. ¿Qué nos están contando, Antonio?
Mira, Javier nos cuenta que de camino a Tailandia, en ese vuelo hubo turbulencias. Al principio te lo tomas a risa, como una anécdota, pero cuando ves que no paran, sientes miedo, dice Javier. María, bueno, yo el miedo ya lo tengo de antes y siempre evito volar en avión. Con estas noticias, peor todavía. Nos dice María, que ha escrito también al WhatsApp de Mediodía COPE.
Viajes comerciales, sobre todo el último, pillamos una bolsa de aire que la azafata con la que estaba hablando en ese momento dio un salto de medio metro en el aire y cayó al suelo. Algo espectacular. He viajado otras veces en avión, he pillado bolsas de aire, pero como esa, ninguna.
Yo problemas como tal no, pero viajé al lado de una persona que sí los tiene y en el momento del despegue me apretó tan fuerte la muñeca que pensé que se me iba a partir.
¿Alguna vez hemos tenido un poco alguna incidencia de mucha vibración, pasar tormentas o algo? Pero la verdad es que siempre he tenido unos vuelos estupendos.
Hablamos de la noticia que rodea al avión Boeing 737 y te estamos preguntando si alguna vez has sentido miedo a bordo de un avión, si has tenido algún problema en el aeropuerto cuando estabas volando. y nos dejas tu opinión, puedes hacerlo en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, 637-230000.
Este miércoles se acaba el plazo dado por la Junta Electoral Central para que la Generalitat de Cataluña retire los lazos amarillos y las esteladas de todos los edificios públicos. Es una decisión que, de momento, el Ejecutivo de Torra no piensa cumplir, con lo que nos preguntamos: ¿qué pasa a partir de ahora? Buscamos esas respuestas con nuestro compañero en Barcelona, Sergi Tor.
Torra se expone a una multa de 3.000 euros, irrelevante para él, pero podría complicarse su futuro político a largo plazo si desobedece. Conoce la jurisprudencia porque la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, ha sido condenada a 6 meses de inhabilitación especial por no descolgar la estelada del ayuntamiento en las elecciones del 2015. Este es el riesgo de Torra, que no está dispuesto a satisfacer la exigencia que esta mañana le ha planteado Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Que estamos esperando verle salir al Palau de la Generalitat y descolgar la pancarta que tienen luciendo en la plaza de Sant Jaume.
A pocas horas de expirar el plazo de la Junta Electoral Central, lazos y esteladas continúan en las fachadas públicas.
Y mientras esperamos qué pasa con esos lazos, con esas esteladas que cuelgan de los edificios públicos de la Generalitat y la respuesta que puede dar el Gobierno Central, el Gobierno de Pedro Sánchez, a la negativa de Torra de retirarlos, Pedro Sánchez sigue de gira, sigue haciendo campaña por toda España. Continúa realizando visitas oficiales a distintas comunidades autónomas para apuntalar, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para apuntalar su campaña electoral.
Sí, los asesores de la Moncloa han decidido agudizar al máximo el uso del perfil presidencial de Pedro Sánchez. El objetivo pasa por sacar partido del carácter institucional al tiempo que difumina a los rivales, principalmente al líder del PP, Pablo Casado. Así, Sánchez ha proseguido este miércoles una acelerada agenda oficial, cerrada, por cierto, en todos sus extremos en las horas previas, para dirigirse aquí y allá a distintos colectivos en estos últimos 2 días, desde el mundo rural al científico, pasando por el feminista, todos ellos en el punto de mira para apuntalar el triunfo electoral. Los estrategas saben bien la ventaja de anclarse a la condición de inquilino de la Moncloa para, entre otras impresiones, extender ese pozo de caballo ganador que apuntan todas las encuestas, y así lo asume también la oposición, como dejó en evidencia el intento de poner freno al uso del Consejo de Ministros con fines claramente electorales. Llueve, pues, sobre mojado en ese gusto de Pedro Sánchez por explotar su preeminente posición institucional en la carrera a las urnas.
Retomamos una historia que contamos en su momento aquí en Mediodía Cope, una historia de misterio. ¿Qué ocurrió en la Embajada de Corea del Norte en España el pasado 22 de febrero? Bueno, ese asalto por parte de 10 desconocidos que golpearon e interrogaron a las 8 personas que se encontraban en esa delegación. Es un chalet situado a las afueras de Madrid. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Año, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy el ministro de Exteriores ni confirma ni desmiente sobre las últimas informaciones que vamos conociendo de ese asalto.
No lo comento porque no lo sé, pero si lo supiera tampoco podría comentarlo. La respuesta esa del ministro de Exteriores, Borrell, esta mañana añade misterio al dato más que inquietante que publica hoy el diario El País. Policía y servicios de espionaje español vinculan el ataque violento con robo de la Embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado 22 de febrero con el servicio de inteligencia norteamericano, la CIA. Según esta información, 2 de los 10 asaltantes, que pistola en mano, recuerden, aparentemente falsa, pero una pistola, llegaron a maniatar, poner capuchas en la cabeza y golpear a la decena de personas que ocupaba la sede diplomática. Tendrían, además, vínculos con la CIA. Luego huyeron con material informático, terminales telefónicos y documentación, datos que ya les contamos en su momento. Fuentes policiales y con acceso a los servicios de inteligencia no dan crédito. De ser, dicen así, estaríamos ante un auténtico escándalo. No se recuerda una operación tan burda de un servicio tan próximo, en suelo español ni en países próximos. A la CIA se le conoce en el argot de la inteligencia española como los primos. Más que de relación próxima, hablan de relación íntima. Lo normal es que un golpe de esas características se dé siempre con el visto bueno del servicio anfitrión, y eso se descarta. El CNI participa en la investigación junto con la Comisaría General de Información de la Policía. También cabe la posibilidad, dicen nuestras fuentes, que este tipo de trabajo los encarguen los servicios extranjeros a personas interpuestas. Si en una operación de estas características alguien es detectado, se le saca de aquí y punto. Las investigaciones las mantiene abiertas de oficio la Audiencia Nacional. El enredo, el misterio máximo. Ya veremos.
Misterio mayúsculo, todo lo que rodea a la delegación de Corea del Norte en Madrid. Vamos con una de las consecuencias de esos viernes sociales, una de las consecuencias más inmediatas, viernes electoralistas. Desde hoy los parados de larga duración mayores de 52 años van a poder pedir el subsidio que hasta ahora solo tenían quienes tuvieran más de 55 años. Un dato importante para muchos que Mediodía COPE queremos explicar bien. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo primero, ¿qué consiste este subsidio?
Bueno, es una ayuda de 430 euros mensuales que se va a percibir, esto es novedad, hasta que se llegue a la jubilación. Antes no llegaba hasta la jubilación.
Además, Susana, ¿quiénes van a poder acceder a este subsidio?
Pues pueden solicitarlo todos los que tengan cumplidos 52 años o más en el momento en el que se les agote la prestación que tienen o el subsidio por desempleo. Deben haber cotizado al menos 6 años a lo largo de su vida laboral. Deben estar inscritos como demandantes de empleo durante un mes después de haber agotado la prestación que tenían y no haber rechazado ninguna oferta de trabajo. No pueden tener renta alguna que supere el 76% del salario mínimo interprofesional.
Estos son los requisitos. Si hay parados de larga duración a partir de esa edad que los cumplen, ¿dónde tiene que acudir?
Pues lo pueden pedir a través de la web del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que se conoce como la SEPE. La dirección es www.sepe.es, es decir, www.sepe.es. También en las oficinas de desempleo, pero deben solicitar cita previa a través de esa misma página o en el número 901 11 99 99. En este número, además, le dan toda la información necesaria.
Una cuestión más, Susana, ¿qué documentación tienen que presentar para acceder a ese subsidio?
Lo primero, el modelo oficial de solicitud se descarga en esa página o se recoge en las oficinas de empleo. También el DNI, naturalmente, además libro de familia y cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta en el que es titular y donde desea percibir la prestación. Y solo si el Servicio Público de Empleo Estatal lo solicita, tendrá que presentar un justificante de rentas.
Corrochano, la única esperanza que nos queda es el Barça.
El Barça, sí, en el No se habla de otra cosa del día de hoy es Cristiano Ronaldo y los 3 goles que eliminaron ayer al Atlético de Madrid. Hay una gran decepción mezclada con un sentimiento de fracaso en el conjunto rojiblanco después de caer en esta ronda. Y como tú dices, hay una cosa que no pasa desde hace 9 ediciones, que solo tengamos un equipo en cuartos. Y solo nos queda la opción del Barça, que juega esta noche a las 9 contra el Olympique de Lyon. Vamos a ver si juega Dembélé, que parece medio recuperado, es la duda para el partido de hoy. Empate a 0 en la ida, cualquier empate echa al Barça, pero está tan avisado el Barcelona y es, yo creo, tan superior al Olympique de Lyon que sería sorpresón a la altura de la eliminación del Real Madrid con el Ajax que cayera hoy el Barça. Y si eliminaran al Barça, que esperamos que no sea así, 14 años sin que pase eso, sin tener un equipo en cuartos de final. Nos han dado así un sopapo ahí de medio lado de repente que nos ha hecho espabilar.
Hemos visto alguna cara, consecuencia de ese sopapo esta mañana en la redacción.
Sí, claro, claro, por supuesto. Y no es un buen día la oficina para la gente del Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy es protagonista Luis Díaz. Luis es venezolano y lleva 6 años viviendo en España. Su mujer se llama Esperanza y es hija de gallegos que emigraron a Venezuela. Allí se conocieron, Luis y Esperanza, y tuvieron 2 hijos. Ellos viven en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, donde regentan una cafetería. Hace 6 años que Luis y Esperanza decidieron venir a España porque la situación, lejos de mejorar en Venezuela, se convertía en insostenible. A la falta de alimentos, de medicinas, se añaden los problemas de seguridad. Hubo un momento crítico, agónico, que les llevó a tomar la decisión. Su hijo pequeño tenía entonces 12 años y le intentaron secuestrar.
El hermano menor de Luis Carlos, que se llama Alejandro, tenía 12 años. Un día me llaman al celular y mira, prepara unos reales que vamos por ti. Mi entorno, mis amigos, le han secuestrado a un hijo, le han quitado dinero. Entonces, es con ese miedo que me quitaran a mi hijo, preferí venirme a ella.
Este episodio fue la gota que colmó el vaso. Luis, su mujer y su hijo pequeño decidieron venir a España. Hoy son noticia porque Luis es el padre del periodista detenido durante 24 horas por el régimen de Maduro. Se llama Luis Carlos, hemos contado su historia y es el hijo mayor de Luis. Tiene 34 años y él ha decidido quedarse en el país para contar la realidad que vive Venezuela e intentar cambiar las cosas. Está acusado de estar detrás del sabotaje eléctrico que mantiene sin luz desde el jueves a gran parte de Venezuela. El padre del periodista ha dicho en este Mediodía COPE que su hijo es una víctima más del régimen. ha contado que Luis Carlos no tiene conocimientos ni para cambiar una lámpara, con lo que difícilmente puede provocar un apagón. Durante el tiempo que ha durado la detención, han pasado miedo. A pesar de todo, nos ha contado que su hijo no tiene intención de abandonar el país. Miércoles, en el que estamos pendientes de Boeing. A esta hora abre la bolsa de Nueva York, mirando la situación de esta compañía cuyo modelo 737 ha quedado inmovilizado por decenas de aerolíneas de todo el mundo. Todo por el accidente del domingo en Etiopía, en el que murieron 157 personas, entre ellas dos españoles. Entre el lunes y el martes, Boeing ha perdido más de 26.000 millones de su valor en bolsa. De las 34 operaciones previstas con este aparato para hoy en España, no se ha cancelado ninguna. Las compañías afectadas están reprogramando sus vuelos con otros aviones. El veto de Europa al modelo 737 agrava la crisis de Boeing. Y esta compañía tiene principalmente dos retos. Tiene que actuar con rapidez. Primero, para recuperar la confianza de las autoridades. Y segundo, para no generar una sensación de intranquilidad innecesaria. Hay tres noticias más que debes conocer hasta ahora. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tragedia en Nigeria.
Más de 100 niños permanecen atrapados al derrumbarse el edificio donde estaba el colegio en el que los pequeños asistían a clase. Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos de los pequeños, pero se teme que haya fallecidos debido a que estos niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe.
Comienza a andar Navarra Suma.
La coalición con la que UPN, PP y Ciudadanos van a concurrir a las próximas elecciones. Uno de los firmantes del pacto, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que no dudarán en apoyar tras las generales al candidato más votado.
Si Pablo Casado tiene más votos en las elecciones y se presenta en un proceso de investidura, le vamos a votar con los diputados que salgan, que resulten aquí en Navarra. Y si Albert Rivera tiene más votos en las elecciones y se presenta en un proceso de investidura, le vamos a votar. Es decir, vamos a votar al candidato que está vinculado con la plataforma que se presente en un proceso de investidura.
El Constitucional inadmite el último recurso de Iñaki Urdangarín contra su condena por el caso Nóos.
La sentencia que le condenó a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación y fraude. El tribunal considera que el recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido.
Y te lo estamos contando, el gobierno venezolano ha dejado en libertad al periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz, detenido el lunes en Caracas cuando salía de la radio en la que trabaja. Libertad, eso sí, con medidas cautelares porque no puede salir del país. Está acusado de instigación a delinquir.
Gracias mil. El juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente. Tengo mil historias, pero por ahora nuestra palabra es...
¡Te queremos! ¡Te queremos!
No me enteré de nada hasta que de pronto me dijeron que estaba Chelet. Habló de esto. Eso dependió de ustedes, de verdad, gracias.
¡Te queremos!
El periodismo venezolano, los infociudadanos venezolanos, es el momento de ver.
¡Bravo, Luis!
Bueno, el régimen de Maduro acusa a Luis Carlos Díaz de estar detrás del apagón que está sufriendo el país desde el pasado jueves. La luz no ha regresado todavía a Venezuela. En Mediodía COPE hemos hablado con el padre de este periodista, de este colega, se llama Luis Díaz, lleva 6 años con nosotros aquí viviendo en España. Llegó a San Boi de Llobregat, Barcelona, desde Venezuela, junto a su mujer, que es gallega, de ascendencia gallega, Esperanza se llama, acompañados de su hijo pequeño. Lo hizo porque ya no podían vivir allí, aunque parte de su familia, incluido su hijo mayor, se quedó. Hoy nos contaba en este mediodía cómo fue la detención por parte de la policía política de Maduro.
Trabajaba un emisero cerca de su casa, iba a bicicleta y venía. Y ahora le tocó visitar a otra red, otra emisora que no recuerdo el nombre, donde lo esperaban. Donde lo esperaban la tarde del lunes y nunca llegó, que pasaron ya 2 o 3 horas de la cita. Y otro periodista, Nelson Bocaranda, prende la alarma en las redes. Estamos hablando de 5 de la tarde, hora venezolana. Hasta las 2 de la mañana que apareció el SEBIN, ¿sí?, en manos de la policía.
El padre de Luis Carlos, como decimos, vive en San Boi de Llobregat, en Barcelona. No tiene duda de quién está detrás de la detención de su hijo. Y señala directamente a Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen de Maduro.
La acusación de Diosdado Cabello fue suficiente para que unos fanáticos lo amenazaran, Fue suficiente para que el servicio este de no sé por qué le dicen inteligencia, lo apresara. Y ya él había hecho una denuncia también en redes. Mira, me hicieron este video que no es así, el video original es este, ¿sabes? Pero como no había redes, el saboteo que había en las redes fue primero, después llegó el ENE. Entonces, bueno, ya era tarde cuando estaba el muchacho preso. Se presentan en tu casa, te dije, a las 2 de la mañana, con una orden de allanamiento, este muchacho esposado, y se han robado lo que se pudieron robar.
El padre Luis Carlos Díaz nos confirmaba que su hijo está bien, que había recibido algunos mensajes de WhatsApp y que toda esta detención y esta persecución ha sido en base a una manipulación.
Ellos hacen unos audios, unos videos, y uno de esos videos fue manipulado por el gobierno. Cortaron unas palabras, pegaron otras, y con eso fue suficiente. Cuando Luis Carlos se toca el tema de un apagón informativo, porque realmente el Estado está violando, está botando, está tumbando todas las señales de portales para que no fluya la información.
La situación no ha cambiado en Venezuela. Apagón, cortes intermitentes en gran parte del país desde el jueves. Y el régimen de Maduro, que sigue buscando culpables, como no, en la oposición y en el presidente Juan Guaidó.
Hablamos ahora de la crisis de Boeing, de su modelo 737 MAX 8, que desde ayer ya no puede volar en los cielos europeos tras el último accidente en el pasado sábado de Ethiopia Airlines. Es el segundo accidente en 5 meses con este modelo de Boeing. Ha costado la vida en esta última ocasión a 157 personas. Ninguna compañía española opera con este aparato, pero los aeropuertos españoles sí, que se están viendo afectados, lógicamente. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bisbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una de las operaciones previstas hoy, ¿cuántas iban a realizarse con este tipo de aparato?
34 de las 4.524 operaciones previstas, 34, es decir, una mínima parte, se iban a operar con este modelo, 17 de entrada, otras tantas de salida, según nos cuentan desde AENA, 2 en El Prat, en Barcelona, el resto en Canarias, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur. Ningún vuelo se ha cancelado. Las compañías afectadas, Norwegian o la belga Twifly, sí han tenido que cambiar, lógicamente, de aeronave. Ahora mismo, ¿cuántos Boeing 737 MAX permanecen parados, estacionados en los aeropuertos españoles? 9. 7 estaban ya en tierra cuando la Agencia Europea de Seguridad Aérea activó la prohibición. 2 estaban en ruta y tuvieron que desviarse. De esos 9 aparatos inmovilizados, 5 se encuentran en Gran Canaria, 2 en Tenerife Sur, 1 en Málaga y otro en Alicante.
Esto, Joaquín, está siendo un golpe muy duro para esta compañía, para Boeing. En primer lugar, en lo económico, por la pérdida de miles de millones de su valor en bolsa, pero luego también por la pérdida de credibilidad para Boeing.
Sí, la sangría económica es un hecho. Ha perdido más de 23.000 millones de euros al cambio en bolsa en los últimos 2 días. Vamos a ver qué pasa hoy. El golpe reputacional también es evidente. Los expertos consultados por COPE creen que lo primero que tiene que hacer Boeing para recuperar la confianza es ser transparente, dejar claro que ese modelo de avión es seguro.
Esa es una de las máximas que tiene que hacer ahora mismo, es decir, es de demostrar que los fallos que hayan ocurrido son fallos achacables a otra cosa que no sean los aviones. Si es así, es decir, o si no es así, pues tiene que ser transparente y decirlo, oye, pues lo siento mucho, esto no nos va a volver a ocurrir, es un aprendizaje para el futuro.
Es Enrique Johnson, responsable de Reputation Institute, se muestra convencido de que Boeing se recuperará pronto de esta. También es de esa opinión Carlos Toro, experto en aviones. Le hemos preguntado si las aerolíneas pueden dar marcha atrás en los pedidos. Hay más de 5.000 de un centenar de clientes en todo el mundo. No cree que muchas lo hagan.
Habrá, supongo, un periodo ahora de alarma, de estudio, también de cara a la galería y de cara a las propias compañías, y luego, digamos, que volverán las aguas a su cauce.
Porque el modelo afectado, dice, es eficiente, impecable, en su opinión. Recuerda que la familia del 737 es la más vendida de la historia, la que más éxito ha tenido en la aviación comercial.
Pues a raíz de esta crisis que te estamos contando en Boeing, estamos recopilando experiencias, vuestras experiencias, las de los oyentes de Mediodía COPE, esos sustos que alguna vez nos hemos llevado a bordo de un avión. Antonio, ¿qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE?
Luis nos habla de un vuelo en el que él tuvo miedo en un viaje de Madrid a Mallorca. Al llegar se abrieron las alas y no podía aterrizar. Íbamos todos muertos de miedo, lógico. Nos ha escrito también Rafael, dice que volando al Reino Unido se apagaron todas las luces del avión. Nadie nos decía nada, no nos informaban, pasamos bastante miedo hasta que no aterrizamos, nos dice Rafael. no estuve tranquilo. Es un mensaje que nos ha mandado Rafael y Luis al WhatsApp de Mediodía Cope.
Que nos tiramos dando vueltas en la pista de Jerez bastante tiempo y nadie se llegó a dar cuenta. Yo lo que sí me fijé es que estoy acostumbrado a aterrizar en ese aeropuerto y aterrizamos de la dirección contraria a la que se suele aterrizar. Además, solamente tiene una pista, es un aeropuerto muy pequeño y es fácil.
El avión empezó a dar tumbos, la gente chillando, la chica que había al lado de mi amiga diciendo nos vamos a morir, nos vamos a morir, y mi amiga le decía no mujer, ¿cómo nos vamos a morir? Que no te preocupes, que no nos vamos a morir. Yo agarrada a mis cadenas de mis santos que llevo siempre en el cuello y de mis amuletos, fuimos a aterrizar, pero el aire no nos dejaba y subimos para arriba de nuevo. Nunca nos enteramos qué pasó.
Bueno, esos sustos, pero siempre hay que decir que volar es seguro. Y es así, las desgracias pues a veces pasan. Una de las medidas estrella del gobierno, Antonio, del Pedro Sánchez, podría decaer incluso antes de entrar en vigor. Hemos estado hablando de ella a lo largo de los últimos días. Ese decreto por el que se amplía el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. El decreto que el Ejecutivo anunció a buen platillo y que tras muchos retrasos de momento está previsto que entre en vigor el 1 de abril.
Decimos que puede tumbar. Sí, porque Ciudadanos aprecia visos de inconstitucionalidad y ha pedido a los letrados del Congreso que dictaminen si un decreto ley puede modificar una ley orgánica como aquí ocurriría. Vamos, todo un lío de leyes que buscamos explicar y nos situamos ya en el Congreso de los Diputados. María Daván.
Buenas tardes, así es, habrá que esperar a conocer el informe de los letrados para ver si efectivamente ese decreto de igualdad se puede tramitar, aunque afecta a una ley orgánica. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, sostiene que no y recuerda que ya hubo un precedente similar en época de González y el Constitucional lo tumbó.
No haríamos bien nuestras funciones si entre una situación como esta nos advirtiésemos esa inconstitucionalidad, porque vuelvo a decir, es una situación que no se ha dado nunca, o se ha dado una vez y el Tribunal Constitucional lo ha tumbado, la modificación de esa ley orgánica mediante un decreto ley.
La mesa pues podría paralizar mañana la tramitación de ese decreto, según Prendes, cosa que niega el Partido Socialista. Su portavoz, Rafael Simancas, elevaba el tono y recordaba que el contenido de la ley modificada no es el referido a materia orgánica, por eso advertía.
Y no hacerlo es caer en delito de prevaricación. Advertimos a Partido Popular y Ciudadanos. Las excusas que están planteando son tan falsas como fraudulentas.
Al margen de esto, el PP ha anunciado hoy por boca de Pablo Casado que recurrirán ante el Constitucional los viernes sociales, porque en democracia, decía, uno no puede gobernar como le sale de los decretos.
Y hoy destacamos que la Iglesia está de aniversario, se cumplen 6 años del pontificado del Papa Francisco, de la elección de este jesuita argentino como pontífice. Un aniversario que el Santo Padre pasa haciendo ejercicios espirituales. Nos situamos ya en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, una jornada que como todos los años se está celebrando en privado, aunque en esta ocasión con la novedad de encontrarse de ejercicios espirituales junto a la curia. Sabemos que no ha faltado un detalle en la comida y el aplauso de sus compañeros de retiro. Los últimos 12 meses han dejado cientos de imágenes, un sínodo dedicado a los jóvenes y una jornada mundial de la juventud, audiencias y encuentros con presos, ancianos, familias, niños y también acontecimientos dolorosos como los casos de abusos dentro de la Iglesia afrontados de forma decidida en la cumbre del pasado mes de febrero, sobre la que publicará próximamente un documento. Quedan por delante numerosos viajes internacionales, formalizar el histórico acuerdo con China, nuevos nombramientos de cardenales y un sínodo dedicado a la población que vive en la Amazonia.
Y esta tarde de nuevo, Antonio, vamos a estar pendientes del Parlamento británico. Se vota de nuevo el Brexit.
Eso sí que es un embrollo bueno.
Rechazaban el acuerdo alcanzado por Theresa May y la Unión Europea. Y esta tarde se vota si se salen de la Unión Europea por las bravas o no. Así que un nuevo capítulo. Y depende de lo que salga esta tarde, pues el jueves, si se pide o no se pide más tiempo a la Unión Europea. Vamos, que sigue siendo un lío. Esta tarde de nuevo, todo el foco informativo en el Parlamento británico. Sigue Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.